Y seguimos aquí en Darás que Hablar. Faltan 20 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Te recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación: 422-0295 o 422-0200. También estamos en Twitter, @DQH1390, y en el Facebook, Darás que Hablar. Le damos la bienvenida ahora a nuestra compañera Virginia Luz Ilariucci. Hola, Vir, ¿dónde estás?
Hola, Marielita, ¿cómo andás?
Bien, ¿y usted?
No sé por qué te
hoy no estás mojada. Bueno, está muy bien. A mí no me... A ver, lo que no reconozco es el María, porque viste, siempre digo María Elisa Díaz, pero yo me reconozco como Elisa, así que bueno. Y vos te reconoces como Vir y no como Luz.
Exactamente.
Bueno,
me gusta.
Te dicen, viste, que yo empecé a decirte Luz. Sí. Pero si yo dijera bienvenida Luz, nadie sabría eso. Virginia Ilariucci,
ha salido el sol y la vida es más linda.
Sí, totalmente.
Mañana se va a poner fea otra vez porque probablemente vuelva a llover, pero solo por hoy disfrutemos el día de sol.
Según nuestro pronóstico, no va a llover ni mañana ni el viernes, ¿eh?
¿Ah, no? No.
Sábado a la tarde empieza.
Sábado a la tarde,
tiempo
sí.
Tiempo inestable.
Bueno, el sábado a la tarde, si está lloviendo, se pueden quedar escuchando radio y escuchan de 12 a 14 por FM Estación Sur. Sí. Señal de Base, el programa de los trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Belice y Ensenada.
Muy bien.
Aproveché y pasé el chivo.
Pasaste el chivo, si siempre podés pasarlo acá, no te cobramos nada.
Muy bien. Bueno, les cuento, estoy en el área social de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Vieron que la sede está en calle 7, entre 48 y 49, pero el área social está en una casona hermosa que está frente a Plaza Moreno. Uh-huh. Es bastante grande la casa porque tienen mucho trabajo, además. Y en esta oportunidad, de un montón de temas que tendríamos muy interesantes para tocar con la gente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, nos estamos interesando en una situación que tiene que ver con la discriminación de personas trans en la provincia de Buenos Aires. Ustedes recordarán que el año pasado se sancionó una ley en la legislatura bonaerense que lo que establecía era que la creación en el sector público de un cupo mínimo de al menos un 1% de puestos de trabajo para personas trans, travestis y transexuales. Ahí va. Una situación que, evidentemente, como el cambio cultural viene un poco más demorado, a veces se hace necesario que surjan estas leyes para empezar a motorizar ese cambio y para que este sector de la sociedad, las chicas puedan tener acceso a un trabajo digno. Bueno, estoy con Laurana Malacalza, ella es la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de esta defensoría, porque bueno, tienen en trámite acá varios expedientes, no solo de aquí de una trabajadora de la Municipalidad de La Plata, sino de en donde son chicas trans que han sufrido distintos tipos de discriminación, llegando incluso en la ciudad de La Plata al despido de su lugar de trabajo, y ellas entienden, y es lo que se está tratando de averiguar, que tiene que ver con alguna cuestión por su identidad de género. Puntualmente en la ciudad de La Plata nos enteramos la semana pasada que una trabajadora del área de violencia de género de la Municipalidad de La Plata fue despedida, y como decíamos hace un rato con Laurana, recordábamos las palabras del mismo Julio Garro en campaña, cuando se le preguntó por el tema de las mujeres travestis, él dijo que nunca le daría trabajo a una mujer travesti, muy por el contrario, la mandaría a que haga algún tipo de tratamiento médico porque lo consideraba como una suerte de enfermedad. En ese contexto de esas palabras que dijo el propio intendente Garro en campaña, es que ahora se produce este despido en la Secretaría de Violencia de Género de la Municipalidad, en donde a esta chica no le renuevan el contrato, cuando al resto de sus compañeras que estaban en la misma condición de contratación, sí le renovaron el contrato. Laurana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué
tal? ¿Cómo estás? Esta situación, ¿no? Hablamos de Valentina porque es de acá, de la ciudad de La Plata, pero hay en otros distritos de la provincia de Buenos Aires situaciones similares. Digo, esto está muy extendido, esta situación de no poder conseguir trabajo o que sean despedidas de sus trabajos o que finalmente, yendo al hueso, no se cumpla fehacientemente con esta ley sancionada el año pasado.
Hay varias cuestiones. En principio, que la ley de cupo trans es una ley nueva que no está reglamentada y que eso ha sido como un argumento de muchos gobiernos municipales y algunos espacios de las esferas provinciales para no incorporar personas trans y travestis. ¿Por qué se necesitó una ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires? Una ley que estuvo militada, yo diría, en la figura de Diana Zacayán como una de las figuras trascendentes en militar esa ley, pero también de otras compañeras y muchas organizaciones que pregonaron porque esa ley fuera dictada. Porque en realidad el Estado no estaba incorporando dentro de sus ámbitos de formación, de empleo y de trabajo a personas trans y travestis. O sea, cuando uno piensa en las personas trans y travestis, rápidamente está asociada, digamos, con una imagen pública vinculada a la prostitución, vinculada a los espectáculos públicos, vinculada al teatro, a la calle Corrientes, a donde el cuerpo ha sido utilizado como una estrategia de supervivencia. Una ley de cupo trans o una ley de cupo para las personas con discapacidad o las leyes específicas que abordan, digamos, obligan al Estado a incorporar personas en el ámbito laboral, en el ámbito público, se hace como una actitud discriminatoria positiva. O sea, el Estado discrimina positivamente a un grupo. Es una, se llama acciones afirmativas o de discriminación positiva, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué especialmente a un grupo por sobre otro? Lo que las acciones afirmativas o de discriminación positiva dicen es que es porque el Estado tiene que tratar de igualar oportunidades a grupos que han estado completamente, históricamente desfavorecidos frente a otros, tiene que generar una ley para tratar de generar una igualdad de oportunidades. Lo que hizo el Estado a fines del año pasado fue reconocer históricamente los espacios de exclusión del empleo formal y del trabajo y los ámbitos educativos, también la formación específica para un colectivo que ha sido históricamente vulnerado como el colectivo trans y travesti. Por eso se sancionó esa ley, por eso hay una obligación de al menos como piso mínimo, aunque a veces se considera un cupo como piso máximo, lo que dice es un piso, el piso mínimo del 1% de personas trans y travestis que tienen que estar incorporadas en la administración pública provincial y en los gobiernos municipales y en las empresas y entidades que de alguna manera brinden servicios al Estado. Eso es un dato importante, no solamente es los gobiernos y el Estado provincial, el gobierno provincial y el municipal, sino también las empresas y las entidades que están prestatarios.
Antes de pasarte con Elisa, que seguramente te va a querer hacer alguna pregunta, bueno, decíamos esto, ¿no? Que no solo no está reglamentada la ley y que por ahí en pocos municipios se la hicieron propia para aplicarla, sino que sigue apareciendo estas situaciones de discriminación y de despido. Y también hablábamos hace un rato que en las agendas por ahí, tanto de los medios como de los gobiernos en cualquiera de sus estados, el tema de las chicas travestis, trans y transexuales, en general siempre aparece asociado a lo policial, más allá de los espectáculos que vos decías. Recuerdo ahora vuelve a aparecer aquí en la ciudad de La Plata el tema otra vez el traslado de la zona roja, y sí o sí siempre está asociado al tema de la prostitución. ¿Cómo se puede hacer para trabajar en el cambio de paradigma, digo yo, de cómo encarar esa situación y darle nuevas oportunidades a las chicas trans y travestis?
La obligación del Estado provincial y de los gobiernos municipales es generar políticas de inclusión. Políticas de inclusión laboral, educativas, políticas especiales en el ámbito de salud. Esa es su obligación. Lo que no es el Estado, cuando a través de las fuerzas políticas, a través incluso de las fuerzas de seguridad, plantea la relocalización de las zonas o establecer un lugar para que las mujeres trans y travestis ejerzan la prostitución, en realidad está cometiendo un delito, porque el Estado en Argentina es un Estado abolicionista que tiene la obligación de promover que las cuestiones coyunturales, estructurales que promuevan la prostitución no existan más. Entonces, no puede regular un lugar donde sepa que se está ejerciendo la prostitución o que puede haber, digamos, un intermediario que esté promoviendo la prostitución.
¿Qué dijiste que es ilegal? ¿Qué es inconstitucional?
Por supuesto que es ilegal. Ay, en el caso, digamos, frente, por ejemplo, a las modificaciones de la ley de trata en Argentina, sí. Aquella persona que promueve la prostitución ajena está cometiendo un delito. Y uno puede interpretar que el Estado, cuando regula una zona donde sabe que se está ejerciendo la prostitución de otras, puede estar cometiendo un delito. Nosotros entendemos que está cometiendo un delito, por eso es contradictorio con lo que el mismo Estado, y acá en la ciudad de La Plata, el gobierno municipal dictó una ordenanza donde no se puede habilitar lugares donde se ejerce la prostitución ajena. Una zona definida entre una calle y otras calles donde se ejerce la prostitución ajena, que esté regulada por el Estado, nosotros entendemos que es
de su propia ordenanza
y de su propia reglamentación interna, ¿no?
Entonces, Elisa, te está escuchando Laurana, ¿eh?
Hola, Laurana, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por atendernos. Iba reflexionando a medida que las escuchaba, y primera cuestión, me parece que tenemos que hacer un cambio cultural, ¿no? Que es el cambio del patrón heteronormativo. Esto me lo imaginaba recién por lo que recordaba Virginia Ilariucci recién con respecto a la opinión de nuestro actual intendente de La Plata. Digo, tenemos que cambiar patrones culturales, no educativos, sociales, ¿no? Hay un patrón heteronormativo que todavía nos cuesta mucho cambiar. El otro tema me parece que es concebir al trabajo como un derecho humano, ¿no? Digo, pensar en que el trabajo de todos y de todas tiene que ser considerado como un derecho humano, que además, digo, pensándolo en términos estratégicos y sociales y de inclusión, es el que permite obtener otros derechos también, el cual hoy ese derecho se le está siendo denegado a esta compañera de ustedes o esta compañera que hoy está siendo discriminada.
Sí, pensemos también que es una interesante batalla cultural y política, claro, la que tenemos que dar respecto al rol del Estado frente a estos grupos que han sido históricamente excluidos y violentados, incluso por parte del propio Estado, de las fuerzas de seguridad del Estado, por todas las instancias de discriminación que han sufrido en el ámbito de la salud, de la educación. Entonces, por supuesto que es un cambio cultural el que tenemos que realizar, pero también exigir una adecuación política, ¿no?
Y a eso iba. Que, digo, hay una ley, esta ley 14.783, que pensé que estaba reglamentada, ¿no? Que es la que aprobó el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
No, pero eso no es un pretexto para aplicarla tampoco.
Bueno, ¿verdad? Eso te quería preguntar, sí. Porque, a ver, el artículo 4 de esta ley, que habla del incumplimiento, dice, los responsables de los organismos enumerados en el artículo 2, que es todo Estado, el Estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal, creadas por ley, o las empresas subsidiadas por el Estado, y sigue, ¿no? Digo, y que pone como piso un 1%, no quiere decir que no puedan ser más. Digo, hay un incumplimiento. ¿Cuál es el cuando no te lo reconocen culturalmente o no te lo reconocen por una cuestión de sensibilidad incluso y de derecho de las personas, al menos la ley te lo tiene que reconocer? Digo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cómo sigue este camino? Porque hay un incumplimiento de la ley.
Sí, lo que nosotros también entendemos es que es una ley reciente. O sea, sí. Las leyes de por sí no cambian la realidad. Hay que militarlas a las leyes, cumplimiento, ¿no? Es parte también de este proceso. Hay que generar una conciencia política y social respecto al cumplimiento de esta ley. No estoy, digamos, con esto diciendo que el Estado no tiene responsabilidad cuando no le renueva el contrato a una trabajadora trans, todo lo contrario. Lo que digo también es que hay que generar estrategias para que esta ley se empiece a cumplir con el rigor que merece. Esas estrategias me parece que tienen que ver con nosotros en lo que podemos hacer y en lo que debemos hacer es exigirle a los municipios y al Estado que empiecen a cumplir esa ley y establecernos de alguna manera un plazo, ¿no? Uh-huh. Porque también la reglamentación tiene que ver con el modo en que se va a implementar. Uh-huh. Fíjate que la ley tiene una cuestión que a nosotros nos preocupa, que es una pequeña trampa que está puesta ahí en la ley.
Yo no soy abogada, entonces quizás ayúdame a interpretarla. La tengo acá frente a mí.
¿Cómo?
Que ayúdame a interpretar la ley porque no soy abogada.
Yo tampoco, soy abogada, pero el único problema que aparece en la ley es que esas personas tienen que dar cuenta de su idoneidad para cumplir un cargo, ocupar un puesto de trabajo.
Y con eso
lo que aparece ahí es un problema de cómo interpretar esa idoneidad. Porque hoy lo hablábamos anteriormente con la compañera de la radio, es que precisamente cuál es el rol de las universidades, de las escuelas de formación, de la educación pública frente a garantizar esas instancias de idoneidad que se le exige a una mujer trans o travesti para acceder a un puesto dentro del Estado o de una empresa que estemos vinculados al Estado, ¿se entiende? Entonces hay que ir avanzando en esto, en exigir que desde el Ejecutivo se cumpla con la ley, se reglamente la ley para establecer algunos marcos de interpretación y del modo en que se va a implementar esta ley. Y también es un interesante y preocupante desafío frente a un Estado que se está achicando, ¿no? Donde está donde las pautas de achicamiento del Estado frente a las personas que estaban trabajando en el Estado se están dando. Por eso nosotros también tuvimos una reunión con ATE para de alguna manera compartir agenda con los sindicatos en que la incorporación de personas trans y travestis sea una bandera de lucha también compartida por distintos ámbitos.
Claro, justamente me diste el pie, Laurana, porque la segunda pregunta, acá lo encontré, lo que vos decís, y dice, están obligados a ocupar personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. Y de hecho, antes de salir al aire con ustedes, estábamos hablando con Martín de la barbaridad y que, bueno, ahora se ha aprobado, ya tiene sanción, un proyecto para parar con los despidos. Porque esto está también relacionado a lo que establece la ley 10.430, ¿no? Que tiene que ver con el trabajador de la administración pública. Entonces, claro, ahí ellos pueden decirte, bueno, pero no cumple con las condiciones de idoneidad para el cargo. Ya ni te digo si que le digan es un ñoqui, ¿no? Pero, digo, podría estar, esa es la trampa.
Exactamente, hay varias trampas con las que hay que estar atentos.
Acá descubrí esta que vos nos estás señalando y es cierto.
Porque ahí tenés un grave problema. ¿Qué se entiende por idoneidad?
Claro.
A personas que históricamente han estado excluidas de el acceso a la educación, el acceso a la formación laboral. En eso me parece que es un trabajo que hay que ir articulando y generando estrategias con distintos actores, actores dentro, o actores públicos, actores de las organizaciones civiles, de los distintos colectivos y colectivas que trabajan en la problemática del cumplimiento de los derechos de la diversidad sexual, de la identidad de género. Ahí hay que avanzar en generar distintas estrategias para que esta ley de cupo trans sea efectivamente una realidad posible de ser aplicada en las esferas gubernamentales y administrativas. Ahí me parece que es el desafío. No es tan sencillo como decir que dictó la ley en diciembre, todos los gobiernos municipales y las instancias del gobierno provincial ya deben estar cumpliéndola. Al menos lo que estamos exigiendo es que haya, primero, esto se ponga en la agenda política, segundo, en una agenda política que está en confrontación con los gremios frente a la cantidad enorme de despidos que hay en los ámbitos estatales. Tercero, hay que establecer un modo para que sea posible ser implementada en todos los ámbitos del Estado. Como todo, me parece que eso forma parte de la lucha política, cultural que hay que hacer frente a una temática que se venía deudando desde la misma sanción de la ley de identidad de género. Decimos que cuando se sancionó la ley de identidad de género, no se plantearon en esa ley derechos ni definiciones de políticas públicas inclusivas. Es el primer punto de avance después de la ley de identidad de género. Hay que seguir trabajando exhaustivamente en este tema. ¿Qué nos queda? Nos queda también un tema que frente a este incumplimiento por parte del Estado o de demoras por parte del Estado, tenemos las esferas internacionales, de darle visibilidad a este tema a nivel de los organismos internacionales de derechos humanos. También existe una relatoría especializada para los derechos de las personas LGTBI en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son distintos espacios en donde podemos acudir para que de alguna manera se le exija al Estado el cumplimiento de estas leyes.
Laurana, porque ya, Elisa, perdón que me meta, creo que ya tenemos que ir al informativo. Entonces, lo que puede hacer la Defensoría en estos casos, en el de Valentina, de las chicas de Chacabuco y de otras de la provincia de Buenos Aires, es, digo, la Defensoría no tiene un poder resolutorio sobre los municipios, pero sí puede que indicar, instar, recomendar qué es lo que se puede hacer en función de las problemáticas de las chicas.
Exigirle al Estado, exigirle al Estado que cumpla con las leyes que el mismo Estado dictó y que no entre en contradicción con leyes que ha dictado en otro momento y en otras gestiones. Eso es nuestra función. Creo que es parte, digamos, de las estrategias que hay que dar para que el reclamo por los derechos humanos de los grupos históricamente más desfavorecidos sea efectivo, digamos. Para eso es nuestra función. Hay que hacer distintas alianzas con varios actores para que esto efectivamente se vaya incorporando en la agenda política.
Gracias, Laurana.
Gracias a ustedes, un saludo.
Un saludo. Bueno, Virginia, ahí muchas
va,
gracias.
Laurana Malacalza, sí, la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género. Yo te digo, acá habría que venir una vez por semana a hacer un móvil, porque hay un montón de temas que se ocupan, sobre todo en esta área social de la Defensoría, y que son muy importantes y que a veces quedan un poco afuera de la agenda de nosotros, de los medios, pero que nosotros tratamos siempre de mantenerlos porque, bueno, este es nuestro...
Bueno, Virginia, te tomamos la palabra, entonces, una vez por semana tendrías que ir ahí a la Defensoría del Pueblo.
Y bueno, lo podemos charlar con Laurana y ver cuáles son los temas que necesitamos seguir haciendo público.
Muchas gracias, Vir. Era Virginia Ilariucci, justamente con Laurana Malacalza, coordinadora del Área de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.